La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua tiene un elevado calor específico. Esto hace que se requiera mucha energía para que se eleve la temperatura de una masa de agua, sin duda más que la que hace falta para que se eleve la temperatura del aire.
Esto explica su capacidad reguladora del clima. En zonas costeras, las noches son más frescas porque el sol no ha logrado calentar tanto el agua como el aire. En la práctica, el agua es el líquido refrigerante más barato para un dispositivo cualquiera. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que ya son asiduos, ya son amigos de este espacio. Para ellos nuestra bienvenida también está asegurada.
Pues La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, vamos a ir recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que 5 años.
5 años en los que vamos a ir desgranando esas verdades recogidas en el libro más maravilloso y excelente que existe, la Biblia. Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernard McGee.
Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Aquí el título es bien refrescante, La Fuente de la Vida.
Tú lo has dicho, Esperanza, bien refrescante. En este viaje también hay lugar para la buena música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos sigan puedan disfrutar.
Pues sí, la canción que tenemos preparada para hoy estoy segura que te va a encantar, no solo a ti, Fernando, sino también a nuestros amigos. Así que vamos a escucharla y después decimos qué nos parece.
Allá vamos.
Y un poquitín orejudo, y para colmo aquel casco que parecía un embudo. Y en el primer envite no vio venir la espada y gritó de espanto al sentir que su oreja se desprendió y el miedo le sobrecogió de lleno. Ni siquiera vio al maestro que en silencio se acercó, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido. La mañana se dibujó la silueta de un hombre solo en la playa, y en la pequeña barca un pescador cansado se tiró al agua y nadó al encuentro de su señor, dispuesto a cargar con su castigo. Pero al enfrentar sus ojos experimentó el perdón, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido. me habían contado otra historia de un Dios tirano y distante, acomodado en su gloria. Pero cuando en mi noche sentí su mano herida, descubrí sus ojos de bondad, sin reproche ni acusación, cariño como el corazón de un niño, provisión de pan y agua y la sensación de hogar, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído, él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido, porque él cuida.
Cuando una persona sufre un paro cardíaco o respiratorio, se le realizan maniobras físicas conocidas como reanimación. El objetivo no es otra cosa que hacer que el cuerpo de la persona vuelva a realizar unas funciones que son básicas para que los seres humanos sigamos vivos, que el corazón bombee sangre a todo el cuerpo y que los pulmones hagan entrar el aire que proporciona el oxígeno que tanto necesitamos.
De la misma manera, la Biblia nos da un mensaje trascendental que puede salvar nuestra vida, que puede devolvernos a la vida una vida nueva. De eso habla los capítulos 36 y 37 del libro de Ezequiel, uno de los profetas cuyas revelaciones recibidas de Dios están registradas en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. En estos capítulos encontraremos enseñanzas muy interesantes que nos hablan del poder de Dios para devolver la vida, como hace con cada uno de nosotros cuando confiamos en Jesucristo. Él nos da un pacto nuevo, una nueva realidad, una nueva oportunidad.
Pues con estas palabras damos paso a la reflexión, pero antes vamos a darles nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Por favor, escriban, llamen, 601-20-32-65. Nos vamos a escuchar la reflexión, nosotros volvemos y estaremos aquí dándoles las vías de comunicación. Les esperamos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 36, versículo 35, hasta el capítulo 37, versículo 28. Los versículos 35 al 38 del capítulo anterior, el capítulo 36, anunciaban proféticamente que la tierra desolada se convertirá un día en un jardín de Edén, y el mensaje profético aseguró, además, en el versículo 38, y sabrán que yo soy el Señor. No lo saben hoy en Israel ni en el mundo de nuestra época, pero ese día se acerca en el que ese pueblo sabrá que Él es el Señor. Pasemos ahora al capítulo 37, cuyo primer párrafo nos lleva a la visión del Valle de los Huesos Secos. La interpretación de este capítulo se refiere a la restauración futura de Israel. Esta restauración tiene que ver tanto con la entidad nacional de Israel como con la restauración espiritual que el Señor anunció en el capítulo anterior. Tenemos ante nosotros una visión notable y nos gustaría aclarar que esta visión no tiene que ver con la resurrección de los creyentes muertos que pertenecen a la Iglesia. Ese es el gran esfuerzo de interpretación realizado por muchos que espiritualizan la sección profética del Nuevo Testamento. Estimado oyente, cuando tomamos literalmente a la profecía, tiene sentido y resulta comprensible. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel y no de una resurrección espiritual o física de individuos. En nuestras notas hemos titulado este capítulo La resurrección de Israel y creemos que es un título apropiado, aunque algunas veces ha sido mal entendido. Algunos piensan que nos estamos refiriendo a la resurrección de los muertos a partir de Abraham. Y no se refiere a esta resurrección, sino a la de la nación de Israel. En este capítulo 37, Dios le dio a Ezequiel una parábola viviente y real, y para hacerlo lo llevó al Valle de los Huesos Secos. Leamos el primer versículo de este capítulo 1. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Anteriormente, en este relato, en el capítulo 8, vimos que antes de que Jerusalén fuera destruida por Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a esa ciudad. En este pasaje, nuevamente, creemos que Dios transportó literalmente a Ezequiel. Cuando el profeta dijo, «Me llevó en el Espíritu del Señor», estaba diciendo que el Espíritu del Señor efectivamente lo llevó al valle que estaba lleno de huesos. Y continuó diciendo en el versículo 2 de este capítulo 37 de Ezequiel, «Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera». El valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que los caracterizó fue que esos huesos eran muchísimos, estaban muy secos y estaban esparcidos sobre la superficie del campo. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 37. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Yo le respondí, «Señor Dios, tú lo sabes». Estos huesos esparcidos por todo aquel valle eran huesos humanos, y al profeta se le hizo la pregunta, «¿Vivirán estos huesos?» Y la respuesta de Ezequiel fue, «Señor Dios, tú lo sabes». En otras palabras, quiso decirle, «No veo cómo podrían vivir. Está más allá de mi comprensión. Tú solo sabes si estos huesos pueden vivir o no». Ahora escuchemos lo que se le dijo en el versículo 4. Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor». Aquí encontramos algo más bien irónico e incluso también podríamos decir humorístico. Hemos dicho una y otra vez que Dios tiene cierto sentido del humor y aquí tenemos un ejemplo de ello. Si usted no lo considera así, puede pasarlo por alto. Pero imaginémonos a Ezequiel escuchando a Dios decirle, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor». Se nos ocurre la idea de que Ezequiel habrá pensado, «Señor, ¿no querrás decir que me ponga a hablar aquí con estos huesos secos?». Realmente, la frase que tenía que pronunciar Ezequiel no parecía la introducción más apropiada para un sermón, ¿no es cierto? Ningún predicador comenzaría su sermón dominical dirigiéndose a su congregación diciéndoles, «Huesos secos, oíd palabra del Señor». Bueno, es posible que haya algunas congregaciones que merecerían recibir semejante saludo y anuncio inicial, pero quizás no haya predicadores que se atrevan a hacerlo. Pues bien, este profeta estaba observando ese valle lleno de huesos secos y tenía que hablarles. Podríamos comparar su situación con un predicador de nuestra época. Cada congregación a la cual se dirige un predicador incluye a quienes son salvos y a quienes no lo son. Los que son salvos tienen oídos para oír, pero puede que algunos no escuchen o perciban las verdades espirituales. Y aquellos que no son salvos, desde un punto de vista espiritual, están muertos en sus delitos y pecados y aún no han sido redimidos. Ante esa situación, el predicador se siente sencillamente tan impotente como Ezequiel, porque cualquier predicador que comprende el estado real y la condición de aquellos que están espiritualmente perdidos, reconoce su propia impotencia para hablarles. Ezequiel tenía que decirles a estos huesos, «Quiero que escuchéis lo que Dios tiene que deciros». Y escuchémoslo nosotros leyendo los versículos 5 y 6. «Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor». Fue como si Dios hubiera dicho, «Quiero que les hables y les digas que yo seré el que les dará vida». Y esa es nuestra condición en la actualidad. Si Dios no actuara, nadie tendría vida espiritual. Ninguno de nosotros puede salvar a nadie. Simplemente hablamos a personas cuya condición espiritual es como la de los huesos secos y les transmitimos la palabra de Dios. Esto es todo lo que podemos hacer. El Espíritu de Dios es el que les trae la vida. Esa es la única forma en que a tales personas les puede llegar la vida. Esta es la aplicación de estos versículos y también vamos a ver que ellos tienen una importante interpretación. Así que veamos lo que hizo entonces el profeta. Leamos el versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Así que él profetizó como Dios le mandó. Ezequiel obedeció a Dios. Dice aquí que se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Nos imaginamos el extraño sentimiento que habrá experimentado Ezequiel cuando en su visión vio que todos aquellos huesos se unían. Pero sucedió algo más. Leamos el versículo 8 de este capítulo 37 de Ezequiel. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Aquí tenemos un método y queremos que usted lo observe. El primer estado de los huesos era que estaban esparcidos, secos y muertos. Después, gradualmente, comenzaron a unirse y entonces aparecieron tendones, la carne y se recubrieron de piel. Este fue un proceso y no un hecho instantáneo. En ese momento de la visión, todo lo que había era un montón de cuerpos, realmente de cadáveres que se encontraban allí en el valle, como si estuvieran dispuestos para su envío a la funeraria. No se veían ya huesos, sino cuerpos completos. Incluso tenían toda la apariencia de seres humanos, pero en ellos no había vida. Y Ezequiel continuó recibiendo instrucciones de Dios. Leamos los versículos 9 y 10. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Dios: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Ezequiel habló y la vida vino sobre aquellos cuerpos. Lo que sucedió en aquel momento se parece a lo que ocurrió en el mismo principio en la creación del hombre. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Ezequiel comenzó con huesos, pero Dios no. Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra y después sopló en el hombre el aliento de la vida. Ahora, lo que ocurrió a aquellos huesos sucedió en tres pasos. Primero, eran huesos esparcidos que no podían estar más muertos. Segundo, después se unieron y la carne y la piel los cubrieron, aunque eran cuerpos muertos. Y tercero, finalmente recibieron vida. En estos tres pasos encontramos una verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel. Leamos entonces el versículo 11 de este capítulo 37 que nos explica el significado de la visión. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Como vemos, aquí se está hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. El texto nos aclara lo que dijeron. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Es que el pueblo en el cautiverio se había ido de un extremo a otro. Mientras Jerusalén había permanecido como ciudad y los profetas falsos continuaron diciendo que ellos regresarían, mantuvieron una esperanza falsa. Después que Jerusalén hubo sido destruida, se fueron al otro extremo. Pasaron por lo que algunos psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Estaban en malas condiciones. A veces estaban animados y otras en las profundidades de la depresión. Por eso decían: pereció nuestra esperanza. Esta visión estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí, que tenían una esperanza y que era para todo el pueblo de Israel. Así que el profeta recibió la siguiente orden divina. Leamos el versículo 12 de este capítulo 37. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Dios: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Después de leer este versículo, alguien se inclinará por decir: un momento, usted dijo que esta visión no estaba relacionada con una resurrección física. Y aún insisto en ello. Adelantémonos en el texto y leamos el versículo 21 de este capítulo 37. Y les dirás: así ha dicho el Señor Dios, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esto fue lo que Dios quiso decir en el versículo 12 cuando dijo: os haré subir de vuestras sepulturas. Israel está como sepultado en las naciones del mundo, y los israelitas serán traídos de regreso y otra vez se convertirán en una nación. Y ahora queremos expresar cuidadosamente algo sobre los tres pasos experimentados por los huesos que vio Ezequiel. Hemos dicho que constituyen una clave para entender el futuro del pueblo de Israel, y ahora queremos añadir que si hay algún lugar en donde tenemos profecía cumplida es en estos tres pasos. Y usted bien sabe que nosotros no creemos estar viendo profecía cumplida por todas partes, pero sí la vemos aquí. El pueblo de Israel fue sepultado y esparcido entre las naciones del mundo, y en su mayoría está muerto espiritualmente para Dios, muerto para las cosas de Dios. Este fue el primer paso de los huesos que vimos. Después, desde el año 1948, ellos regresaron a la escena internacional como nación, pero espiritualmente hablando, hay sectores de ese pueblo que podrían compararse con un cadáver, porque no tienen vida espiritual. Lo que queremos decir es que prevalecen los valores materiales, intelectuales y todo aquello que es expresión de civilización y progreso, pero no se aprecia la vida espiritual que produce el Espíritu de Dios, que proviene de una relación con Él establecida por medio de Cristo. Esta condición está simbolizada por el segundo paso que comenzó en los huesos y continuó con los cuerpos, aunque sin vida. Y esa es la condición general de una gran parte de los israelitas en la actualidad. Entre los versículos 15 y 28, Ezequiel mencionó dos varas. No vamos a entrar en detalles aquí, solo diremos que ellas tipificaban a los reinos del norte, o Israel, y del sur, o Judá, que se convertirán otra vez en una nación. Esto significa que nunca hubo 10 tribus perdidas de Israel, y si las hay, Dios sabe dónde se encuentran. Escuchemos, pues, lo que dice el versículo 22 de este capítulo 37 de Ezequiel. «Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos». Dios los convertirá en una nación, y añade el versículo 24. «Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra». Ahora, ese pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino a la tierra, nació de la línea de descendencia de David. Como podemos leer en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, ambos pasajes registraron cuidadosamente que Él vino del linaje de David. Así que el que vino de ese linaje será el pastor y él gobernará sobre ellos. Algunos comentaristas creen que nada en este pasaje exige que Ezequiel no se esté refiriendo literalmente al rey David, que sería resucitado para ser el príncipe de Israel. David ha sido mencionado por nombre también en otros pasajes que tratan el tema de la restauración futura de Israel, como por ejemplo Jeremías capítulo 30 versículo 9, Ezequiel capítulo 34 versículo 24 y Oseas capítulo 3 versículo 5. Por otra parte, algunos comentaristas interpretan aquí la alusión «mi siervo David» como una alusión a Cristo, el buen pastor, teniendo en cuenta, como los otros comentaristas, que él descendió del linaje de David para ser rey sobre Israel. Ahora, en el versículo 28, último versículo de este capítulo 37 de Ezequiel, leemos: «Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre». Esto va a suceder. Aún no ha ocurrido. Dice aquí: «Mi santuario estará en medio de ellos para siempre». Habrá un templo milenario y un templo eterno aquí en la tierra. En Apocalipsis, donde habla de que no habrá templo, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, que es donde estará la iglesia y que no estará sobre la tierra. Según este versículo, el hogar eterno de los israelitas será sobre esta tierra y el templo de Dios estará en medio de ellos. Aunque no quepa duda de que Israel es el tema de Ezequiel, especialmente en los capítulos 37 al 39, con toda seguridad podemos hacer una aplicación de este pasaje a nuestras vidas personales. El mundo en el cual usted y yo vivimos hoy es un valle de muerte, lleno de huesos secos, de personas muertas espiritualmente. Aunque no lo quieran reconocer y consideran estar vivas y actuar normalmente, realmente están muertas en sus delitos y pecados. No tienen vida espiritual. Es por tal motivo que tienen que recurrir a estimulantes de gran variedad, aunque sean dañinos para la salud, para dar animación a un viejo cuerpo sin vida espiritual. Dios lo ha dejado bien en claro en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 12 diciendo: «El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». Pero si usted tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Si no lo tiene, está muerto espiritualmente. Solo hay dos clases de personas, personas vivas y muertas. Dijo también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». O sea que la persona que no tiene a Jesucristo está muerta espiritualmente. Estimado oyente, Dios le está diciendo hoy que si usted no tiene una relación con Dios por medio de Cristo, está muerto espiritualmente. Como aquellos huesos secos, tiene que escuchar la palabra vivificante de Dios para que el Espíritu Santo la haga realidad en su vida. Usted puede recibir esa vida. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta es, pues, la aplicación que podemos extraer de este pasaje de la Biblia, que por otra parte tiene como sujeto profético al pueblo de Israel. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa con el estudio del capítulo 38 de este libro de Ezequiel. Así es que le invitamos a que nos acompañe en este recorrido por la Biblia.
Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy y aprender enseñanzas que nos son de total utilidad para el momento actual.
Así es, Fernando. Esto es parte de lo que hace la Biblia, uno de los libros más actuales que existe. Lo que pasó ayer me permite aprender para el momento presente.
Bueno, amigos, llega el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Lo pueden solicitar llamando al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado 24081-24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues porque hay muchos oyentes que colaboran de una manera sistemática y desinteresada para la producción y transmisión de este espacio. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio.
Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí disfrutarán de una variadísima programación las 24 horas al día, y si lo que quiere es oír alguno de los programas anteriores, directamente es cuestión de ir a www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, toca el momento de decir adiós.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura, y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.